Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Hola a todos, empezamos desde ahora mismo la segunda parte de Buenos Días en Onda Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana y el cielo está despejado en nuestra comunidad, aunque no todo el mundo puede decir lo mismo. Septiembre, ya lo saben, es el mes de la gota fría y aunque hemos tenido algunos años en los que su efecto ha sido mínimo, bueno, pues en esta ocasión las lluvias torrenciales están causando estragos en muchas zonas de nuestra geografía y si no, que se lo pregunten a los vecinos de Cebolla, en Toledo, que tras la tromba de agua de este fin de semana andan intentando reconstruir sus hogares, que es lo mismo, fíjense, que decir que intentan reconstruir sus vidas. Y en algo parecido andan los vecinos en esa frontera entre Móstoles y Alcorcón, tras el paso de Amanecer Bailando, el macrofestival que se ha celebrado estos días y que, tal y como nos avanzaba el alcalde de Alcorcón el viernes, ha dejado tras de sí suciedad a espuertas, borracheras memorables y a cientos de personas sin poder dormir durante el fin de semana, que ha sido, por cierto, uno en los que la luz ha estado más cara. Y atención, porque va a seguir subiendo. Hoy Enrique García, portavoz de OCU, va a intentar la gran hazaña de explicarnos por qué el precio de la electricidad no parece tener límites. Será en nuestra sección de los lunes, Consumo Cuidado. Tenemos por delante 3 horas de radio en las que además vamos a conocer al último aguacil que queda en Madrid. Vamos a hablar con la nieta de una superviviente de Auschwitz. Y a las 12, como aperitivo de nuestra tertulia de mediodía, les vamos a ofrecer en directo la rueda de prensa en la que Manuela Carmena va a anunciar oficialmente que va a volver a presentarse como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Ya ves que se nos acumula la plancha, así que todo preparado, Ceballos. Venga, pues comenzamos. Antonio López, coordinador del Departamento del Tiempo de Telemadrid y Onda Madrid.
¿Qué tal?
Muy buenas, muy buenos días. Buenos, hoy son buenos en Madrid.
Sí, hoy jornada de tranquilidad.
Pero estamos teniendo muchas noticias de que la gota fría, que por otro lado es un fenómeno bastante habitual en septiembre, está causando estragos. Vamos a hablar un poquito, si te parece, de la gota fría. ¿Qué es exactamente?
Bueno, exactamente, te voy a matizar, porque ahora técnicamente ya no la llamamos gota fría,
¿no?
Sino Dana.
¿Y eso por qué?
Pues porque los técnicos en la materia han decidido llamarla con un poquito más de rigor científico. La Dana es una depresión aislada en niveles altos, que no es otra cosa que un embolsamiento de aire frío que contrasta con ese aire caliente que se acumula prácticamente de todo el verano, el calor típico del mes de septiembre y de finales de agosto, que venimos arrastrando. Llega ese embolsamiento de aire frío, se va distribuyendo de forma irregular y descarga con mucha intensidad y con mucha virulencia. Pero tú me preguntabas que por qué la Dana, que ya estamos acostumbrados a ver cómo deja intensas precipitaciones en septiembre, se va trasladando no solo a zonas del Mediterráneo.
Claro, que era donde era habitual siempre, vamos.
Claro.
Decíamos gota fría, pues que se preparen los de Levante, los de la zona de la costa catalana, toda esa zona, pero es que ahora hay gota fría en todas partes.
Pues en zonas del interior donde más se acumula el calor en estos días, donde hemos tenido temperaturas con registros anormalmente elevados para el mes de septiembre, al paso de esa bolsa de aire frío, descarga sin piedad. Y en este caso es lo que ha pasado este fin de semana en Cebolla. No están acostumbrados a esta situación, quizá en el litoral mediterráneo un poquito más. Pero en los tiempos que corren, y digo en los tiempos que corren con el cambio climático, se están polarizando, se están extremando esos fenómenos meteorológicos adversos. hace unos años, sí, hablábamos de gota fría, pero bueno, no caía con tanta virulencia. Ahora la novedad es que sí, esas tormentas a finales del verano están descargando con mucha intensidad y en zonas donde antes no se producían. Y eso es un síntoma claro de ese recalentamiento de global del continente.
O sea, si te he entendido bien, Antonio, la intensidad de la gota fría va a depender mucho del tiempo que haga en verano, es decir, del calor que haga, sobre todo a final de verano.
Efectivamente. Y además hemos tenido un verano moderado. Hay que decir que el balance de este año no ha sido
vaya mes de julio. Yo estaba pelada. Yo es que soy muy de calor, ¿sabes?
Tú eres de calor.
Yo soy muy de calor y yo estaba esperando, o sea, como agua de mayo, nunca mejor dicho, que hiciese más calor. Pues no hacía tanto.
No. Y además, en este año, yo creo que esas previsiones estacionales se han cumplido. Es muy complicado ahora que estamos a las puertas del otoño decir, oye, ¿cómo se presenta el otoño? Esa previsión a 3 meses, fíjate, habitualmente la damos a 3-4 días y hay cambios, ¿eh? Por ejemplo, para hoy anunciamos algunos chaparrones de tarde. Ha desaparecido esa probabilidad. Es decir, la atmósfera no es un compartimiento estanco, está en continuo movimiento y evolución. Y lo que sí es cierto es que hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay 9 provincias en aviso, entre ellas de interior, Teruel y Cuenca, y en el litoral mediterráneo, Tarragona, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, ojo, a Baleares, que también se pueden producir intensas tormentas, en Mallorca y en Menorca. Pero lo más importante es que el aviso es naranja, que ya es riesgo importante para la población, en el litoral de Castellón, Valencia, Alicante, en una hora podrían llegar a caer hasta 40 litros por metro cuadrado.
Bueno, una de las localidades más afectadas precisamente por esas trombas de agua este fin de semana ha sido un lugar muy cerquita de Madrid, no es en la Comunidad de Madrid, es Toledo, pero es la localidad de Cebolla. Tenemos al otro lado del teléfono, Antonio, a Silvia Díaz, que es la alcaldesa de Cebolla. Alcaldesa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha amanecido hoy la localidad? Supongo que es una locura, ¿no?
Bueno, pues por suerte estamos ya recuperando la normalidad, entre comillas, en las calles. Ahora queda la limpieza de casas, retirada de enseres, hay muchísimos daños materiales y bueno, pues en esto estamos.
Porque no es un lugar en donde ocurren estas cosas frecuentemente o en los últimos tiempos sí.
Sí, vamos a ver, en los últimos tiempos, digamos desde el año 2010-2011, que viene pasando al menos una vez al año. Son lluvias torrenciales, 10, 11 minutos y se inunda todo el pueblo. Lo que pasa es que en esta ocasión pues ha venido agua de más, no solamente ha sido el arroyo Sangüesa, sino bajaba el agua de distintos puntos, por la orografía de Cebolla está en un bajo entre colinas, entonces pues es una zona inundable.
Bueno, ahora supongo que lo que hay que hacer es balance sobre todo de los daños, redactar un informe con todos los desperfectos que ha ocasionado esto, no solamente a los vecinos, me imagino que también, evidentemente, mobiliario urbano, en fin, habrá que reparar calles, todo esto es meter mano un poquito más al presupuesto del municipio.
Sí, lo que sea, bueno, que es ahora mismo es prioritario, ¿no? Lo principal es reponer la normalidad en el pueblo. Para haceros una idea, la biblioteca ha quedado totalmente destrozada, todos los libros pues han perdido, los ordenadores, el centro de internet, todo. Entonces, bueno, pues vamos a intentar y ahora ponerlo urgentemente y, bueno, si hay que recortar de otros sitios, pues habrá que hacer.
Alcaldesa, sabemos que hay una mujer hospitalizada, que ha habido varios heridos. ¿Cuál es su estado a estas horas?
Pues lo que me comentaban ahora mismo, porque la verdad es que yo, entre coordinar a la gente, habituallamiento para voluntarios, ayer teníamos cerca de 300 personas en un pueblo pequeño, que además estamos de fiesta, soy el festivo local, pues coordinar todo este todo el habituallamiento es también complejo. Entonces, disculpa un momentito.
Sí. Alcaldesa.
Sí, disculpa, es que me van haciendo, mientras que estoy hablando con ustedes, me van haciendo señas de cosas que van faltando y voy. Perdona, no sé dónde me voy a quedar ahora mismo.
No, estábamos en el informe de daños y en cómo estaban los heridos, sobre todo, ¿no?
Claro, los heridos, como le decía, anoche estaba hospitalizada, principio de neumonía una persona mayor, una persona que estaba encamada, y entonces, pues, de momento, como me comentaban ayer, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha era que estaba estable, pero que pues era importante también estar, que estuviese en observación. Las heridas, pues, son heridas de arañazos, rasguños, magulladuras. Y bueno, pues estamos haciendo un informe. Hoy era festivo local, tenemos abierto el ayuntamiento una oficina y estamos haciendo un breve informe de daños. De daños cualitativos, porque cuantitativos ahora mismo es imposible valorar.
Claro, eso necesita su tiempo. Un momento, alcaldesa, porque tenemos con nosotros al coordinador del Departamento del Tiempo de Telemadrid y de Onda Madrid. Antonio, ¿pueden estar hoy más tranquilos en Cebolla o tienen que estar prevenidos por si acaso?
Bueno, en la provincia de Toledo en general pueden estar más tranquilos, en la de Cuenca no tanto, porque las tormentas de verano, como bien apuntaba la alcaldesa, son muy selectivas y cae mucha cantidad de agua en corto espacio de tiempo. Claro. Pero yo me he quedado con ese dato que ha dado, que no es que es habitual, que ocurre al menos una vez al año. Debe ser algún problema de, bueno, pues de infraestructura, que cuando tanta cantidad de agua, que bueno, localmente es muy difícil de predecir, pero están acostumbrados a esta situación. Lo cierto es que las típicas tormentas de verano traen esos problemas y además mucha cantidad de agua. Pero lo peor de todo es que el desbordamiento de ese arroyo es el que, claro, te forma la riada y te lleva por delante todo lo que pilla.
En fin, alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte. Un abrazo desde aquí a los vecinos de Cebolla. Y por lo menos que sepan que hoy parece que pueden estar tranquilos recogiendo, en fin, toda la suciedad que ha acarreado esa tromba de agua durante el fin de semana. Un abrazo muy fuerte sobre todo a las personas que han resultado heridas. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Susana Díaz, alcaldesa de Cebolla. Bueno, por último, Antonio, nos encontramos también con un fenómeno que acentúa este tipo de cosas que no tiene ya que ver con el tiempo, sino que cada vez construimos en sitios más inesperados, construimos en cauces de arroyos, desviamos ríos y todo eso, efectivamente, a la hora de que caiga una tromba de agua, el agua es muy cabezota, tiende a ir por el mismo sitio.
Igual
siempre,
que decimos,
¿no?,
que la cabra tira al monte, el agua vuelve al cauce de hace cientos de años y los humanos estamos no queremos verlo, y muchas veces hay construcciones donde no tienen que estar, y cuando se producen fenómenos meteorológicos muy adversos, como puntualmente se ha dado esta situación, al final el agua busca su cauce y pasa por donde hace decenas o cientos de años pasaba.
En fin, Antonio, que nos has dado una alegría sabiendo que no nos va a caer la Mundial hoy en Madrid.
De momento no, pero en los próximos días hay que estar prevenidos. Sí,
o sea,
hay que estar prevenidos.
Ya sacó la Katiuska y el paraguas, ¿no? El flotador, casi.
Es que sabes qué pasa en septiembre, que estamos ya en los últimos coletazos del verano y dándole casi la bienvenida al otoño. Y el otoño es una estación muy inestable.
Pero la gota fría podría prolongarse si por una de aquellas ahora tenemos, imagínate, un final de septiembre muy caluroso de nuevo, que todo es posible, se prolongaría este fenómeno en el tiempo.
Claro, teniendo el combustible, que es el aire caliente en superficie y el aire frío en las capas altas de la atmósfera, eso es lo que puede desencadenar futuras tormentas en los próximos días. De momento, la zona que puede ser más afectada y que hoy puede volver a ser noticia, el litoral mediterráneo, sobre todo el levantino.
Muy bien, pues ya saben ustedes que los hombres y las mujeres del tiempo no son futurólogos, son personas que analizan los datos. De ahí
¿y nos
que
equivocamos
pronto
también?
No, no es que os equivoquéis, es que muchas veces los fenómenos cambian de un momento a otro, por eso hay que estar muy atento a las predicciones cada momento.
Sí, sí, la evolución de la atmósfera fluye como los ríos. No nos tenemos que quedar con esa previsión de primeras horas, porque de hecho los avisos meteorológicos se van actualizando de forma horaria. Entonces estaremos muy pendientes.
Antonio, que tiraremos de ti cada vez que nos haga falta.
Aquí estaré cuando me llames.
Un beso, gracias.
Venga, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900-090 o visita su web melom.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la cuarta jornada en Segunda División. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Lugo. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Es lunes y a estas horas, ya lo saben ustedes, porque empezamos la semana pasada y se lo fuimos avisando, tenemos nuestra sección Consumo Cuidado, una sección en la que hablamos de esas cosas que afectan a nuestro bolsillo y a nuestra salud, porque al final lo que consumimos forma parte también de nuestra vida cotidiana y, por qué no, de la salud de nuestra familia. Hoy Enrique García, que es portavoz de OCU y que es la persona que nos va a ilustrar, me estaba diciendo, vos sí que me habéis puesto unos deberes complicados, explicar por qué la luz sube, sube, sube y va a seguir subiendo a pesar de que no hay gobierno que no prometa que la luz va a bajar. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, pues una pregunta fácil ya de entrada, ¿por qué estamos en máximos en el recibo de la luz y por qué anuncian que va a seguir subiendo? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues la verdad es que como primera tarea así de la temporada es bastante,
no está mal.
Es bastante difícil.
Ya después,
¿no?,
de esto, cualquier cosa es fácil.
Llevamos años con esta situación, ¿no?, donde puntualmente asistimos a elevaciones del precio de la electricidad enormes, ¿no?, y que tiene un impacto muy grande en la vida de los ciudadanos. Yo, si quieres, antes del por qué, empezamos con el cuánto, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto ha subido, ¿no? Para eso podemos tirar de el recibo último de agosto del año pasado. Hay que decir que hay una diferencia entre el precio de la energía, el precio de la luz, este que hablamos ahora, que sube en los mercados diarios, y luego lo que pagan las facturas de los consumidores. Lo primero, para que los consumidores hagan una idea, en su recibo de la luz pagan aproximadamente un 40% se corresponde con el precio de la energía. El resto, el 60%, más de la mitad, se corresponde con otras cosas que no son estrictamente el precio de la energía y que se conocen como los peajes, ¿eh? Uh-huh. Y ahí hay impuestos de todo tipo, de renovables, de carbón, de prórroga de nuclear, de IVA, sobre IVA, de impuesto de la electricidad. Es decir,
es que eso sí que es un escándalo, que nos cobren el IVA sobre otros impuestos que ya vienen con el
sobre
IVA.
Sobre el impuesto a la electricidad. Claro. Es un escándalo, pero hay que decir que es un escándalo legal. Es decir, ya, esto no, se aprobó en el Congreso de los Diputados, va en contra de la normativa fiscal, pero es legal. Nosotros le hemos dado, mira que le hemos dado vuelta a recurrir.
Y no hay manera de meterlo mano.
Pero efectivamente, es los impuestos pues se aprueban por ley, cuando se aprueban por ley ya no se discuten. Pero sí que llama la atención que hay un impuesto de la electricidad y sobre ese se cobre el IVA. Como decía, ese cúmulo de cosas que se agrupa en un término más o menos técnico que se conoce como los peajes, pues son ese 60% del recibo de la luz. Volviendo al cuánto, ¿no? En agosto de 2017, respecto a agosto de 2018, hemos pagado en factura un 11,56% más, de acuerdo,
no está mal, ¿eh?
al perfil de simulación que utilizamos en OCU. Aquí las cifras pueden variar un poquito en función del perfil de consumo. Nosotros tenemos varios perfiles y este se corresponde con el de una familia tipo, ¿eh? Uh-huh. Pues una familia tipo paga un 11,56% más. ¿Cuánto es eso en euros?
En dinero,
¿eh?
Sí.
Pues unos 7 euros.
Más por recibo.
Dirá, sí, más por recibo. Ah. La gente dirá, no, tampoco 7 euros, tampoco.
Hombre, pues depende,
mucho.
Depende.
Bueno, pues yo quisiera hacer ese ejercicio también en los salarios.
Claro.
Y recordarles cuánto era su nómina en agosto de 2017 y cuánto es su nómina en agosto de 2018. El INE dice que de media los salarios han subido un 0,3%. Uh-huh. Y quisiera también hacer otra observación. El recibo de la luz lo pagan todos con independencia de su renta.
Exactamente.
Por tanto,
estamos hablando
subida,
de pensionistas, estamos hablando de gente en el paro, estamos hablando de gente con unos salarios que da hasta vergüenza.
Sí, y este tema lo retocaremos dentro de poco porque dentro de poco también se acaba el antiguo bono social, donde una cantidad importante de consumidores se van a ver expulsados de este bono social y volveremos a hablar de esta cuestión en breve, ¿no? En las próximas semanas.
Fíjate,
la cuestión es, pues eso, ha subido un 11,5%, los salarios un 0,3%, y el problema del precio de la electricidad es que no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Es un mercado, y ahora ya entramos en la pregunta del por qué, ¿no? Las explicaciones, la verdad es que muchas veces son contradictorias. Se habla de la estacionalidad del precio de la luz. Es verdad, el precio de la luz tiene variaciones a lo largo del año. Un factor importante es la climatología, pero los oyentes estarán cansados de escuchar, bueno, la luz sube porque no llueve, efectivamente. Uh-huh. Y luego, la luz sube también porque llueve.
Sí, a ver, sí, sí.
Esta cuestión como...
Se lo comparaba yo con la gasolina o con la bolsa. La bolsa es una cosa que a mí siempre me ha traído loca. Baja el petróleo, sube la bolsa. Sube el petróleo, sube la bolsa. O sea, no sabes muy bien a qué tipo de fenómenos
pues hay,
cierta, hay que agarrarse.
Hay cierta similitud,
claro,
entre el funcionamiento de la
bolsa. Esto siempre es malo para el consumidor.
Aquí lo que está claro es que los beneficiados siempre son los mismos, las grandes compañías eléctricas. Y los perjudicados también, los consumidores.
Los consumidores.
Las razones, pues mira, las razones de esta subida en concreto, de esta en concreto, son, por una parte, la estacionalidad, por otra parte, la poca aportación de las energías renovables que abaratan el precio de la electricidad, en concreto la eólica,
sí,
la subida del petróleo. ¿Por qué? Porque el sistema de conformación del precio de la electricidad se cierra con la tecnología más cara, que es el gas, y el gas ha subido. Y por otra, de un fenómeno también que se ha incorporado novedoso, y es la subida de los derechos de emisión, del CO2, ¿no? Son impuestos que se pagan por emitir, que lo pagan las tecnologías.
En ese cajón desastre que se ha convertido la factura de la luz.
Pero en este caso tiene un coste añadido, que es el coste de emisión de los derechos, que han subido sustancialmente. El hecho es que esos factores, según los técnicos de más o menos el sector, explican la subida de la luz. Pero para nosotros eso es claramente insuficiente. El mercado es opaco, no es transparente. No hay una explicación lógica de por qué sube el precio de la electricidad y baja también. El fenómeno concreto es que España en los tres últimos años ha pasado de tener un mercado de la electricidad de generación básico, el mercado mayorista, ¿no? No el minorista, de tener uno de los mercados más baratos a hoy, junto a Italia, tener uno de los mercados más caros. ¿Por qué? Pues yo, sinceramente, pero me fíjate, veo incapaz. Pero
Enrique,
no solo
que
yo,
nos han engañado, que nos dijeron aquello de hay que liberalizar el tema de la luz porque así los precios bajarán. Pues no es verdad.
Pues no es verdad.
No es verdad.
Esa liberalización, que hace ya mucho tiempo de,
sí.
De la liberalización, hablamos del año 2003,
sí.
En la práctica ha traído unos menores precios de la electricidad. Pues nosotros entendemos
pues
que no. Lo que ha traído es un mercado muy artificial, un mercado donde las grandes eléctricas tienen una serie de privilegios. Claro, a ver, aquí vamos a hablar directamente. Sí. Aquí ha habido expedientes de la CNMC a determinadas empresas por manipular el precio de la electricidad. Ahora mismo, otros técnicos también cuestionan que los embalses que están llenos porque hemos tenido una primavera muy lluviosa, pues estén aportando poco a la generación de la electricidad, la hidráulica. Y también tenemos un sistema de precios que se llama marginalista, es decir, uh-huh. donde todas las tecnologías que aportan a la generación de la electricidad reciben la remuneración de la última, de las más caras, y provoca que la energía hidráulica, que hoy por hoy de las más baratas, pues esté recibiendo una remuneración extraordinaria, pues que no debería de recibir. Estos son lo que se llaman en términos económicos beneficios extraordinarios. Lo lógico es que cada empresa tenga unos beneficios normales, pero no extraordinarios, porque eso es una situación de monopolio que es injusta para los consumidores. En fin, un mercado pues artificial que nosotros llevamos años pidiendo la reforma, que todos los gobiernos, sin distinción de colores, todos uh-huh. los gobiernos han prometido reformar.
Sí, y nada.
Y que ¿sabes qué pasa? Que es como una especie de Frankenstein. Es como un traje mal hecho. Uno le mete una punta por un lado, otros por otra. Uh-huh. Y al final es una regulación que es muy mala, y que siempre perjudica a los consumidores, que acabamos pagando más que nadie.
Exactamente. Bueno, yo llevo años reivindicando, por ejemplo, que el IVA del recibo de la luz no fuera al 21%, porque estamos hablando de un bien. Si hay un bien básico y un bien necesario para poder vivir en estos momentos, es la electricidad. Yo no entiendo que tenga el 21% de IVA, sobre todo cuando la gente está pidiendo una rebaja, un IVA mínimo para productos de primera necesidad, que estamos aplicando a pañales, al pan, bueno, pues la electricidad debería entrar ahí, pero no me hace caso nadie.
¿Tú concibes una vida digna sin electricidad?
No es posible.
Hace
por eso te digo, si hay un bien básico por encima de cualquier otro bien básico, es el derecho uh-huh. a tener electricidad. Y ahí estamos, con el 21% sobre otros impuestos que ya llevan el 21%. O sea, esto es una locura. Enrique, ¿podemos dar algún consejito
sí.
para que la gente, en fin, esos 7 euros de más que estamos pagando en el recibo de la luz con respecto al año pasado puedan bajar un poquito?
Pues el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante la subida? Bueno, pues a ver, aquí podemos dar una serie de consejos. La primera, uno generalizado a prácticamente todos los consumidores. La tarifa de discriminación horaria, que es la más barata dentro del PVPC. Uh-huh.
Sí.
También estamos hablando siempre de la tarifa regulada, y no nos olvidemos que existe el mercado libre, donde hay de todo. Hay tarifas que son más baratas
sí.
y tarifas que son extraordinariamente caras. Mucho cuidado en esta cuestión. Por lo tanto,
busque y compare.
Busque, efectivamente, la comparación. Y para eso está la página web de la OCU, con un comparado de tarifas, donde el simple hecho de consultarlo ya les garantizo yo que va a ser un ahorro. Volvemos a qué hace. La tarifa de discriminación horaria, de la que no hablan las eléctricas. Uh-huh. Es una tarifa tan oficial como la otra, y que lo que hace es divide en horas valle y horas punta, cobra más caro a las horas punta y mucho más barato a las horas valle, y la inmensa mayoría de los hogares, sin modificar sus hábitos de consumo,
sí.
ahorraría con esa tarifa. Esto no lo cuentan las eléctricas, solo lo contamos desde las asociaciones de consumidores,
claro.
desde OCU. Y por tanto, esa primera recomendación, además, sin temor a equivocarnos, prácticamente todas las personas, sin modificar hábitos, ya si modificas todavía puedes ahorrar un poquito.
Claro.
Segunda cuestión, esta más delicada, optimización de potencia.
¿Y eso qué es?
Eso es reducir la potencia contratada, que es un factor de cálculo que eleva el precio de la factura. La mayoría de los hogares tienen más potencia contratada de la que necesitan, pero aquí tenemos que ser cautos en esta recomendación. No le podemos decir a todo el mundo que cambie la potencia
no.
porque puede tener problemas en función de su equipamiento.
Claro.
Aquí, por tanto, primero, tarifa de discriminación horaria para prácticamente todo el mundo, optimización de potencia solo para aquellos que puedan. Y luego ya pues entramos...
Perdona un segundo, sí. La optimización de potencia la podemos calcular, quiero decir, calculamos lo que consume, por ejemplo, al mismo tiempo, la televisión, la lavadora, el horno y el fregaplatos, por ponernos un
ejemplo. Y te olvida del electrodoméstico que más consume.
La nevera.
Efectivamente, el frigorífico, que es el que está permanentemente enchufado. Básicamente, todos los electrodomésticos que tienen que ver con la generación de calor o frío, pues son los que más consumen, ¿no? Tenemos que hacer un cálculo más o menos de nuestro equipamiento y ver si la potencia contratada se ajusta, ¿no? Esto, bueno, pues también en la página web de OCU podemos ver cuánto es la potencia y el consumo de cada electrodoméstico y más o menos optimizarla. Con ese ser cautos, ¿no? El coste de cambio de potencia contratada es pequeño y se ahorra normalmente en un año pues en torno a 60 euros.
Bueno, que
son que
no
unos 5,5 euros
no
por recibo.
No está mal, oye, nos lo gastamos
año,
en pipas, porque son nuestros.
Y luego ya vamos a los consejos de siempre de eficiencia energética. ¿Cómo se gasta menos electricidad? Pues consumiendo menos electricidad. ¿Qué tenemos que hacer para consumir menos electricidad? Primero, sustitución de alumbrado, bombillas LED. En septiembre ya hemos visto que han desaparecido las bombillas halógenas.
Sí.
Bueno, pues es hora de que vayamos viendo nuestro equipamiento de iluminación del hogar, sustituirlo por LED, que son un poquito más caras, pero a lo largo de la vida útil
salen
van a resultar
más baratas. Muchísimo más baratas.
Electrodomésticos eficientes. Hombre, esto no es para hacerlo ahora de golpe y cambiar
todo. Pero cuando tengamos que cambiar algo,
pero cuando
cuidadín.
Vaya surgiendo, pues ¿qué tenemos que hacer? Intentar gastarnos un poquito más en un electrodoméstico eficiente que a lo largo de la vida útil sale más barato.
Y luego no dejar todo enchufado.
Hombre.
Que somos muy dados a dejar la tele enchufada con el pilotito rojo, el ordenador enchufado con el pilotito rojo. Estas cosas que parece dejamos puesto el cargador del teléfono sin teléfono. Todo esto consume.
Bastante. Se llama el consumo fantasma, que es aproximadamente, para que te haga una idea, entre el 10 y el 15% del consumo de una familia.
¡Qué barbaridad!
Es el stand-by, ese consumo fantasma en el que nosotros llevamos años pidiendo que desaparezcan estas cuestiones. ¿Cómo se arregla? Pues con una regleta. Tan sencillo como pones una regleta, enchufas tu electrodoméstico y quitas una regleta y lo quitas o lo pones en función de lo que necesites. Y así te ahorras pues hasta un 15% de una factura de la luz que va a estar este año entre los 700 y 800 euros en una familia tipo media.
¡Qué susto! ¡Madre mía! Enrique García, portavoz de OCU. En fin, no nos has dejado el cuerpo muy bien, pues vamos, sabemos que
pues
sigue, pero bueno, si con algunos de los consejos que has dado conseguimos ahorrar un poquito, pues bienvenidos sean. El próximo lunes nos encontramos de nuevo.
Pues
¿de acuerdo?
De consumo. Muchas gracias.
Claro que sí, consumo cuidado con Enrique García.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
¿Se imaginan ustedes un lugar donde pudieran convivir los más pequeños de las casas con los más mayores de todos, de todas las familias? Pues miren, hay una escuela de educación infantil y una residencia de mayores que han puesto en marcha este experimento. Están todos juntos en el mismo edificio. Se trata de un paso más en lo que a convivencia intergeneracional se refiere. Nos vamos a acercar ahora a la residencia Orfea Meco, donde se demuestra precisamente eso, que mayores y pequeños se llevan muy bien y que además esa convivencia puede ser muy beneficiosa para ambos. En esa residencia está precisamente nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil y con Ángel Silgo. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, viviendo una mañana muy especial aquí con los residentes, con los profesores de esta escuela infantil, con los más pequeños como Andrea, que tan solo tiene 2 años. Y decía hace algunos minutos Eva del Toro, que es la terapeuta ocupacional de Orpea Meco, que quizás vivimos en una sociedad muy compartimentada, ¿no? Que por un lado los mayores, por otros los pequeños, y no nos damos cuenta de los beneficios que esta convivencia puede aportar. Y así surgió esta idea, ¿no?
Así surgió. Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues surgió poco a poco por una experiencia personal, algo de intuición más que nada. Al tener hijos pequeños, pues los traía al trabajo. Y ahí empezamos a ver que surgían cosas que como terapeuta no surgía. Y que los niños tenían un poder muy motivante y extraordinario para los mayores. Y con mi compañera Mari Carmen, la responsable de la escuela infantil del centro, pues empezamos a hacer cosas pequeñas, sencillas, de encuentros esporádicos, y que veíamos que fluían cosas muy interesantes.
Mari Carmen, lo que parecía una locura se ha convertido en una experiencia muy gratificante para todos vosotros, ¿no? ¿Qué aportan los residentes que están en este mismo centro, en esta misma instalación, a los pequeños que tienes en tu clase?
Hola, buenos días. Pues nada, la verdad que nosotros estamos muy contentos y demás por el trabajo que estamos realizando, y los niños pues se ponen muy contentos cuando los mayores cruzan la puerta para entrar en la escuela. Y ya cada uno pues sabe dónde se tiene que ir, con quién se tiene que agarrar de la mano. Y también los mayores se les nota esa cara, esa chispa de felicidad que en el tiempo de duración de la actividad pues se lleva a cabo, pues sí, se les nota. Y eso.
Acaba de comenzar el curso, Eva, ¿y qué tenéis planificado dentro de este taller? ¿Qué tipo de actividades? Porque decíamos, cada niño, como Andrea, ¿no?, que este año va a formar parte de ese taller, tendrá que acompañar a un mayor.
Bueno, son programas que están proyectados en todo el curso escolar y ya forman parte de la actividad anual del centro. No es una cosa que hagamos esporádica, sino llevamos 15 años haciéndolo. Y aunque todos los años es lo mismo, todos los años cambian, porque los niños cambian, porque los mayores cambian y las circunstancias y la dinámica del grupo cambia. Las actividades son muy sencillas, son para niños de 2 años, con mayores con deterioro cognitivo importante, con lo cual todo está muy guiado por las maestras, por la terapeuta. Todo es sencillo, pero es muy integral, ¿no? Es muy de lo que demanda la persona mayor y el niño. Salidas, paseos, juegos de psicomotricidad, canciones tradicionales, plantación de semillas.
Y juegos también que a mayores y a pequeños gusta. María, eres una de las madres que has tenido la posibilidad de traer aquí a tu hija mayor, que ya ha participado en esta experiencia, y ahora le toca a Andrea. Cuéntanos qué dice tu hija mayor, que ya tiene 6 años, de esta experiencia.
Sí, hola, buenos días. Pues nada, muy bien, muy enriquecedora para las dos. Y María, la verdad es que encantada. Era decir, la vamos a la guarde, y era un poquillo como no, y luego, venga, que vas a ver a los abuelos, y le cambiaba la cara, y la verdad es que muy bien. Y de hecho, voy a repetir con Andrea. Y muy bien.
Eva, además una experiencia muy positiva para aquellos nietos que no tienen abuelos, ¿no? O para aquellos residentes que no han tenido nietos.
Claro, es una actividad muy inclusiva, ¿no? Y sigue un tema de relaciones con el entorno. Las instituciones se abren, tanto las escuelas como los centros estamos muy cerrados y tenemos que abrirnos. Tenemos que incluirnos en la comunidad, y en la comunidad hay gente de fuera de nuestro país, gente que no tiene abuelos, que los abuelos los tenemos lejos, y entonces hay que enseñarle a los niños que el ciclo vital sigue, y a los mayores que hay nuevas cosas, que hay tecnologías, que los chavales van vestidos de otra manera, no, que las formas de vida son distintas.
Que no se sientan aquí encerrados. Y eso hace Eugenio, ¿no? Alguna vez en semana salir hasta el colegio que está aquí cercano y compartir sus experiencias, en este caso con los chavales que tienen 7 años. Les habla de teatro, de literatura, de cómo eran los juegos de usted, que es de Costa Rica, y me imagino que ellos también tienen muchas cuestiones, ¿no?, que le alegran la mañana, ¿no?
Sí, es muy importante todo esto, porque desde luego se les enseña a una educación con especialmente una convivencia mutua entre tanto la edad menor como los mayores, y a la vez que ellos tengan una experiencia mutua entre el saber y al comportarse en distintas formas, en distintas partes de la convivencia central, total, y que sigan en un mundo más o menos como estamos realizando en estos centros, dando experiencia, confianza y a la vez enseñanza.
De vuestra experiencia y de vuestras generaciones, ¿verdad?
Bueno, pues esto es una realidad. Es eso, Gloria, sí. La convivencia, importante. Que los niños aprendan de los abuelos vuelvan a recuperar esa ilusión que tienen los niños. Al fin y al cabo es una relación en dos sentidos, ¿no?
Exactamente, y que esto empezó, como decíamos, por una intuición de una terapeuta, y nos decían, ya nos estaban copiando en algunos sitios, en algunas ciudades, en algunos países, porque claro, se han dado del potencial de esa relación tan especial que muchas veces no existe ni siquiera entre los padres y los hijos, pero sí entre los abuelos y los niños,
y los
como
nietos.
Andrea, que tan solo y nietos años.
Claro, exactamente. Pues desde aquí nuestra enhorabuena a esa residencia, Orpea Meco, que está poniendo en marcha este programa en el que niños y abuelos conviven en un mismo centro. Muchas gracias, Gloria. Vente corriendo,
hasta
que luego tienes que estar en la presentación de la programación.
Sí, tenemos mucho recorrido.
Venga,
hasta luego.
Un beso.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues fíjense, en Buenos Días, Madrid, estábamos hablando con Gloria, con nuestra compañera Gloria, que estaba en una residencia donde conviven los más pequeños de la casa, educación infantil, con los mayores, con una residencia de ancianos. Y comentábamos que hay un intercambio de valores que es fundamental. Bueno, pues de valores vamos a seguir hablando porque tengo en las manos un libro pequeño. De hecho, se llama El pequeño libro de los grandes valores. Y es un libro interesantísimo que les vamos a recomendar desde aquí. Lo ha escrito, a ver si lo digo bien, Meirab Campeas Ries. Meirab, buenos días.
Buenos días,
lo he dicho más o menos, ¿no?
Perfecto.
Bueno, un libro en el que tú has recuperado la historia de tu abuela, que fue una de las supervivientes del campo de Auschwitz, para reivindicar precisamente una serie de valores que se están perdiendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo la verdad que hace 3 años que empecé este proyecto decidí de recuperar muchas cosas que a lo mejor con el tiempo olvidamos. Uh-huh. Y uno de estos creo que son los valores, ¿no? Lo que nos falta hoy en día. Entonces decidí utilizar esta historia maravillosa de mi abuela que ha sobrevivido al Holocausto y desde esta historia que es horrible, uh-huh, sacar de ahí y convertirla en un abono. Y para mí el abono, uh-huh, es lo que hago en mi día a día, es educar en valores y poder utilizar lo que pasó ahí hoy en día, porque lo necesitamos muchísimo.
Mm-hmm. Bueno, hay que decir, Meirav, que tú eres profesora. Tú sí. Naciste en Israel, te llevas Israel. Mucho tiempo en España, sí, aunque cumpliste tus 2 años en el sí. ejército, ese sí.
servicio militar obligatorio. Sí.
Te viniste a España y ahí... llevas con nosotros mucho tiempo, sí, pero ¿en qué momento decides recuperar una historia que tu abuela no quería contar? Porque fue tan doloroso para ella que nunca os había contado exactamente qué es lo que pasó en aquel campo de concentración, sí, donde ella estuvo y los momentos previos y los momentos de después, ¿no? ¿En qué momento tú dices, oye, abuela, cuéntame esta historia, tu abuela accede y tú decides que eso es un libro?
Pues sí, la verdad que hace 3 años decido de una manera muy especial volver a redactar y unir todos los hilos que tenía siempre un poco presente en mi vida, pero creo que era el momento que necesitaba yo hacerlo. Llegó a través de una historia muy bonita de mi hijo mayor, que se llama Joel, que hace unos años dibujó un dibujo muy bonito de un tren que está en el medio de la nada, dentro de muchísima nieve. Y al lado de este tren había una persona sola, que no sabía si está para subir a este tren o ya
acababa
bajó.
De bajar.
Encontré este dibujo que él dibujó con 6 años y me provocó muchísimo pensamiento. Y desde ahí decidí que creo que tenemos algo muy fondo, en el fondo nuestro, ¿no? En el ADN de todas las personas, que da igual si son judías, cristianos o musulmanes, ¿no? Pero que tenemos que recuperarlo, que está muy ahí y tenemos que sacarlo a la luz. A través de este dibujo maravilloso de mi hijo, empecé a investigar un poco la historia de mi abuela y decidí sentar con ella y aprovechar el momento este que ya tiene 95 años y hacerlo ahora. Y me encajó perfecto con la situación actual que estamos viviendo todos, da igual donde estemos, en España, en Israel, en Siria, en Gaza, en África, la situación social ahora mismo en el mundo es dura.
Fíjate, este mismo fin de semana, que ha habido elecciones en Suecia, nos hemos encontrado con la gran sorpresa, sí, de que un partido de ultraderecha, xenófobo, en fin, todas estas cosas que hemos intentado erradicar de Europa, sí, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, parece que vuelve otra vez a, sí, rebrotar. Por lo tanto, es muy importante que seamos todos conscientes de nuestra historia reciente para no volver a repetirla.
Totalmente. Yo creo que tenemos que recuperar lo que pasó, aprender de lo que pasó en la historia para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y este es nuestro deber. Uh-huh. Tenemos que trabajarlo a través de la educación. Esto es mi mantra porque creo que esta es la clave, la educación. Porque los niños podemos decir palabras muy bonitas, pero hacer a la vez otra cosa. Y los niños son nuestro espejo. Lo que,
sí. Fíjate, uno de los valores que yo creo que debemos recuperar o por lo menos prestarle una especial atención, sobre todo cuando educamos a nuestros hijos, es la capacidad que tuvieron las víctimas del Holocausto, las que consiguieron sobrevivir, de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Uh-huh. Fíjate, tú de hecho nos decías, mi abuela es que nunca hablaba de esto, es decir, no había rencor dentro de tu abuela, un rencor que intentase transmitir a sus descendientes, simplemente había hecho como una especie de borrón. Y había dicho, bueno, pues esto queda atrás en mi vida, no lo quiero compartir. Me imagino que, entre otras cosas, para que vosotros, para que sus hijos, los nietos sí. y luego los bisnietos, es decir, las generaciones sucesivas, no no criasen,
sí.
digamos, ese mal concepto de quienes fueron un día sus verdugos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo crecí, viví mucho cerca de mi abuela y es uno de los puntos fundamentales que ella nos ha enseñado con palabras y sin palabras, ¿no? Con hechos, con la realidad. Y yo creo que eso igual tenemos que hacerlo en nuestro día a día con nuestros niños, uh-huh. Da igual donde estemos, ¿no? Pero el ejemplo, lo que estamos proyectando durante todo el día, si es en casa, en el trabajo, da igual donde estemos, esta es la clave. Porque, otra vez, podemos ser muy buenos políticos, hablar muy bien de lo que tenemos en el papel, ¿no? Mm. Pero si en el día a día robamos, hacemos cosas malas, este es lo que proyectamos hacia afuera y este es lo que el mundo percibe. Mm.
Tu abuela, supongo que cuando te ha relatado su auténtica historia habrá habido capítulos o momentos mucho más duros para ella sí. de recordar. En alguno, por ejemplo, que tú recuerdes donde tu abuela realmente se haya emocionado o haya tenido que decirte, oye, mira, vamos a parar un poco y voy a coger fuerzas.
Sí, yo creo que el momento trágico es que cuando bajan del tren en Auschwitz y se separan brutalmente de ella.
De la familia,
imagínate. Cualquier persona que tiene niños, familia, puede pensar en este momento trágico que alguien se separa brutalmente de tu familia y sabes perfectamente que ya no vas a volver a verlos porque salieron en la chimenea después de unos minutos, ¿no? Lo quemaron ahí,
fíjate.
Las cámaras de gas. Entonces, este es un momento crítico. Y después otro momento muy, muy bonito, que se emociona muchísimo, es cuando llega a volver a encontrar con sus hermanos después de la guerra. Y creo que este es el momento luz, ¿no? que nos da siempre en la vida, que cuando pensamos que todo ya no puede ser peor, siempre hay un momento de luz. Y desde ahí tenemos que crecer de este momento de luz. No olvidar lo que pasó, pero crecer hacia adelante siempre y hacer el bien, siempre.
Mirad, el pequeño libro de los grandes valores es una mezcla muy curiosa, porque no es un ensayo, pero tiene partes de ensayo, no es una novela, pero tiene partes de novela. Sí. Has mezclado muy sabiamente los dos géneros.
Sí, yo creo que es un poco como la vida, ¿no? La vida es un poco ahí como un guión, un poco como teatro, con humor, con tristeza, con emociones. Es un poco la mezcla entre lo que pasó, lo que pasa hoy en día, un poco de novela, un poco de imaginación.
Sí, porque llega un momento que tú eres tú.
Sí.
Es decir, y tienes una serie de conversaciones y de experiencias con tus hijos, pero de pronto llega un capítulo en el que te transformas. Es decir, la que habla en primera persona es tu abuela.
Mi abuela, sí.
Que eso no es fácil, ¿eh?
No.
Hacer diálogos de situaciones que tú no has vivido, pero te pones en la piel de tu abuela.
Sí, yo creo que es la clave, ¿no? De que en este momento es mi abuela, podría ser tu abuela o el abuela de nuestros oyentes, ¿no? Es ponerte en el lugar del otro e intentar imaginar cómo él ha vivido este momento para poder transmitir más adelante, en nombre de todas estas personas que ya no están aquí, para poder cambiar ¿no? cosas en la vida. Creo que esta es la clave.
La clave. Oye, ¿tus hijos qué años tienen ahora?
Pues Joel tiene casi 13 años y Uriel tiene 7. Son maravillosos.
Supongo que Joel está en edad de poder leer el libro.
Ya lo ha leído.
¿Y qué es lo que te ha comentado él? Porque, claro, se encuentra de pronto con esta historia de su bisabuela, que todavía está viva y que desconocía. ¿Qué es lo que te ha comentado?
Pues la verdad que los niños, mis niños, están muy presentes en el libro.
En el libro, sí.
Y en el proceso, sí, en el proceso del libro, que es increíble. Y solo sentar con ellos y hablar con ellos durante el proceso y después es alucinante, porque parece como que son como pequeños sabios, ¿no? Sí. Que la verdad que me han enseñado muchísimas cosas durante este proceso de escribir el libro. Y creo que lo importante es saber la emoción que puede creer en ellos y la forma que ellos cuentan la historia de sus bisabuelas cara hacia afuera, ¿no? A uh-huh. los demás. Y es impresionante.
En fin, que no se lo pierdan ustedes. El pequeño libro de los grandes valores lo edita Alienta. Es un libro de pequeño formato que se puede llevar muy bien en el bolso, en el bolsillo, ir leyéndolo a ratos también, porque es una historia que hay que asimilar. Meirav, que te agradecemos mucho, una, que estés aquí, dos, que hayas escrito este libro. Y en tercer lugar, dale un besazo enorme a tu abuela.
Muchísimas
Yo creo
gracias.
Que deberíamos conocerla
gracias
un día.
Gracias por compartir conmigo. Gracias, Eli.
El pequeño libro de los grandes valores. Con ello les dejamos lectura muy recomendable. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Ya saben que después todavía tenemos 2 horas de radio por delante. No se me vayan lejos.
Hasta luego.